Nuestra invitada en Boulevard esta mañana es María Ángeles Benítez, jefa de la representación de la Comisión Europea en España. Es la voz de la Comisión Europea en España y acaba de asumir el cargo hace apenas 2 meses. María Ángeles Benítez, buenos días, egunon.
Buenos días, un placer estar con vosotros.
Bueno, en un momento difícil, ahora que empezamos a salir del agujero de la pandemia, toca reconstruir. Y aquí le pregunto, ¿ha llegado la hora de Europa, Europa con mayúsculas?
Ha llegado la hora de Europa con mayúsculas, efectivamente, pero yo creo también que la hora de Europa viene siendo hace tiempo. Europa viene contribuyendo a la estabilidad de nuestros sistemas democráticos, políticos y a nuestra estabilidad económica también desde hace tiempo. Ahora bien, una crisis como esta no la habíamos vivido nunca. Nunca. Y ahí yo creo que podemos decir con orgullo y con agradecimiento que Europa ha dado el do de pecho, un paquete como este del que vamos a recibir una gran parte, el que llamamos el Next Generation, los fondos de reconstrucción y resiliencia, pues nunca se había visto. Era algo impensable hasta ahora. Así que yo creo que sí, efectivamente es la hora de mirar hacia Europa y Europa está mirando a todos nuestros países.
A esos fondos Next Generation. Queremos ir. 750.000 millones de euros invertidos entre los 27. ¿Cuándo van a llegar a Euskadi? Porque llevamos mucho tiempo hablando de ellos. Evidentemente se van a repartir por toda Europa, pero lo que nos interesa aquí, ¿cuándo vamos a ver y a poder utilizar ese dinero aquí?
A ver, eso más bien se lo tendrían que preguntar al gobierno español, que es nuestro interlocutor y el que va a decidir, a fin de cuentas, las modalidades y la implementación de este gran paquete de ayudas. Pero, en fin, esperamos que muy pronto tengan en cuenta que el plan español se transmitió a la Comisión Europea ya el 30 de abril. La Comisión dispone de 2 meses para analizarlo y aprobarlo, o sea que ya estamos ahí. Y después el Consejo de Ministros dispone de 1 mes para ratificar y para confirmar esa aprobación. El primer paquete de aprobaciones va a tener lugar la semana que viene. Yo espero, desde luego, que nuestro país, que también es el mío, esté ya en ese primer paquete de planes aprobados. Y a partir de ahí ya hay la posibilidad de recibir una avanzadilla, digamos, de un 13% de los fondos que corresponden a nuestro país. Así que espero, insisto, que muy pronto.
Sí. ¿Y qué requisitos, le preguntaba, debe cumplir un proyecto para optar a estos fondos Next Generation?
En general, todos los para recibir estos fondos, nuestros Estados miembros han tenido que comprometerse a las condiciones que ha impuesto la Unión, es decir, que de todo ese dinero, de todos esos fondos, un 37% tendrá que ir a medidas que tengan un impacto en la lucha contra el cambio climático y otra gran parte a todo aquello que es digital, porque lo digital también corresponde, desde luego, a la modernización de nuestras economías y a potenciar y fortalecer ese aspecto verde, digamos, que es tan importante. Y esto tendrá que reflejarse después en los diferentes proyectos y en las diferentes manifestaciones individuales allí donde vayan todos esos fondos, porque para nosotros la recuperación tiene que ser climáticamente, vamos, tiene que tener un impacto en la lucha contra el cambio climático, sin lo cual el cambio climático irá adelante y nos afectará a todos mucho más, tiene un impacto mucho más fuerte que cualquier crisis que hayamos conocido hasta ahora.
Se lo preguntaba también porque llevamos aquí en Euskadi días hablando de un proyecto, la ampliación del Museo Guggenheim en Urdaibai, fiado al menos a corto plazo a esos fondos europeos, un proyecto nos dicen que va a ser verde, entre otras cosas. ¿Encajaría este proyecto, encaja este proyecto en los Next Generation?
Bueno, eso, como dije antes, más bien lo tiene que responder el gobierno español, que es aquel que va a decidir qué proyectos y qué se financia con estos fondos que vamos a recibir. Ahora, permítame que diga, para mí el proyecto Guggenheim es un proyecto precioso, que aúna a la vez arte y naturaleza con esas dos sedes, el Corredor Verde, así que yo creo que es un proyecto que merece la pena, en fin, no quiero decir, para que no se malentienda, es un proyecto muy bonito, muy emblemático también para el País Vasco, pero en fin, al fin y al cabo es el gobierno central el que decide, insisto.
Sí, claro, ayer el gobierno vasco pedía que las autonomías puedan tener algún margen de decisión, ¿no?, en estos fondos, pero claro, las autonomías, los entes locales parece que quedan un poco aparte, ¿no?
todo esto, bien, yo no puedo, claro, no puedo contestar
es
de manera detallada, exactamente.
Sí.
Es el gobierno español. Ahora ten en cuenta que en un país tan descentralizado como España, con competencias delegadas a las comunidades autónomas, pues digo yo que, y además siempre hemos insistido mucho también, aparte de las condicionalidades verde o digital, etcétera, en que esto ha de ser un proyecto país, es un proyecto de reconstrucción, es un proyecto en el que tenemos que tener cabida todos, todos juntos. Así que yo creo que el gobierno tendrá que arbitrar las maneras de dar cabida a todas las visiones y a la diversidad de nuestro país.
Le pregunto también por la cumbre del G7 que hoy comienza en Cornwall. Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Canadá, Japón van a debatir sobre la recuperación mundial de la pandemia del coronavirus. ¿Se puede decir que cuanto más unido esté el mundo, antes saldremos de esta, antes nos recuperaremos?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo, de verdad, que sí. Eso, es decir, como alguien me dijo una vez, no sirve de nada ir en primera clase si en clase turista a alguien con una bomba, ¿no? Así que lo que tengo que hacer es apoyar a aquellos que menos pueden. Europa también ha marcado y ha demostrado su solidaridad. Por el mismo tiempo que comprábamos dosis de vacunas, comprábamos también dosis de vacunas para aquellos países, y en la misma cantidad que para nosotros, ¿eh? Para todos aquellos países que tenían menos posibilidades de acceso a las vacunas, y que yo creo que sí, que desde luego merece la pena, y es en el interés de todos que aquellos que van, digamos, más avanzan más difícilmente, pues que tengan también las posibilidades que les podamos ofrecer.
El G7, por cierto, quiere acabar con los paraísos fiscales, con un impuesto de sociedades mínimo en todo el mundo del 15%. ¿Cree necesario tomar esta medida y espera que llegue a buen puerto?
Todo lo que sea, o sea, todo esto son discusiones que luego después para arbitrarlas y para ponerlas en práctica no son fáciles, ¿eh? Pero yo creo que sí, que o sea, es algo que contribuye a un sistema fiscal impositivo y a un sistema económico, a fin de cuentas, mucho más justo, mucho más equilibrado. Entonces sí que merece la pena comenzar a explorar cuáles son las posibilidades que tenemos para eso, pero también es un ámbito en el que tenemos que avanzar todos juntos, no todos aquellos grandes países y todas aquellas grandes compañías que tienen más que pueden contribuir en mayor medida a este equilibrio y a esta justicia de fondo de nuestros sistemas económicos.
En ese mundo unido quiero preguntarle también por las relaciones de la Comisión Europea con distintos países, ¿no? Y el primero es Estados Unidos. Tenemos además a Joe Biden ahora mismo de visita en Europa. ¿Se puede decir que las relaciones con Estados Unidos han mejorado ahora que no está Trump, que Biden le sienta mejor a la Unión Europea?
Todos hemos reaccionado un poco en ese sentido. Es decir, es cierto que el tono y el tono de diálogo y las primeras señales que nos han enviado desde Estados Unidos, pues son un poco más abiertas y han tendido más puentes que con la administración anterior. Algunos gestos además han demostrado, porque no solo hay que decir las cosas, también hay que demostrarlo, hay que hacer, como ellos dicen, walk the talk. Nosotros lo decimos en español, en castellano más castizo, pues obras son amores y no buena razón, ¿no? Entonces, Estados Unidos ha vuelto al Pacto por el Clima, han firmado, han vuelto a ser parte, lo mismo con la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esos son gestos concretos y precisos que nos hacen pensar que el diálogo que nunca debió romperse y que nunca fue roto del todo, no está en nuestro ADN romper puentes con nuestros interlocutores, pues que ese diálogo de luego ha vuelto. También quiero recordar que Estados Unidos suspendió las tarifas que habían impuesto hace un año o así para determinados productos europeos con motivo de ciertas disputas, Airbus, aluminio, etcétera. Pues todo eso ha quedado en suspenso, lo que también nos da, es un gesto que nos da la oportunidad de retomar el diálogo para resolver esas cuestiones de manera dialogada y acordada y no con instrumentos comerciales que son el último recurso y que al fin llevan perjuicio a muchos sectores que nada tienen que ver.
Luego está Boris Johnson y el Brexit. No sé si ya estamos a tiempo de poder hacer un balance sobre cómo le va a la Unión Europea sin el Reino Unido, y en un momento en el que todavía también, además, hay muchas dudas, ¿no? Entre ellas, a partir del 1 de julio, ahora mismo enseguida, los ciudadanos comunitarios pueden verse privados de sus derechos a residir y trabajar en suelo británico. ¿Cómo va a resolver lo primero, ese, o cómo se va a resolver, vamos, ese limbo legal?
Bueno, vamos a ver, ¿no? El Brexit fue, para mí, fue un asunto muy triste. Creo que fue algo en que nadie gana, ¿no? Había muchísimas cosas que resolver después de tantos años de pertenencia a la Unión y de reglamentaciones y camino común. Todo eso quedó claro cuando empezamos a negociar y para poder hacer una salida pactada y con todos los asuntos resueltos, y nosotros ofrecimos las mayores facilidades, ofrecimos el acuerdo más abierto posible y siempre dijimos que los ciudadanos, la gente, las personas debían ser lo primero, siempre la primera prioridad. En eso, bueno, ellos quisieron hacer notar que a partir de esa fecha pues eran un país independiente, para nosotros ahora es un país tercero, y se pactó este periodo transitorio que termina, como usted bien recuerda, el día 30 de junio. Hubo durante todo este periodo hay la posibilidad de que los ciudadanos comunitarios soliciten el estatus de asentado. Eso ya está durando cierto tiempo. Nosotros hemos intentado y hemos hecho actividades de información llamando la atención de todos aquellos que están allí o que tenían ciudadanos comunitarios, quiero decir, que están allí o que tenían intención de ir, que por favor este plazo terminaba en esta fecha, y hemos intentado dar toda la información posible para una muestra. Desde un año a esta parte hemos llevado a cabo más de 400 actividades de información por todos los medios, por reuniones, por medios sociales, escrito, todo lo que se le pueda ocurrir. Y esperamos pues que la mayor parte de nuestros ciudadanos que estén allí lo hayan tenido en cuenta, de manera que no se encuentren con posibles problemas a partir de esa fecha.
Calificaba de asunto triste el Brexit. No sé si también se puede calificar de una forma parecida a las relaciones de la Unión Europea con Marruecos. Ayer el Parlamento Europeo censuró lo que calificó de chantaje de Marruecos a España con los migrantes. ¿Hay que pararle los pies a Marruecos?
Bueno, ya, yo no utilizaría el adjetivo triste esta vez. Diría que tenemos una relación de vecindad con Marruecos. Para empezar, son nuestros vecinos, geografía manda. Están a 14 kilómetros de Algeciras y a un poco más del resto de la costa, de nuestra costa mediterránea. Entonces, aquí pienso que hay que separar varias cosas. Lo primero, en una crisis migratoria semejante, lo primero es acudir a socorro de aquellos que están en peligro, salvar vidas, ¿no? Para la gestión migratoria, lo primero también es, si tuviéramos ya unas normas acordadas, estoy hablando del nuevo pacto de migración, facilitaría la gestión de las crisis, porque supone ciertos instrumentos de gestión de frontera, de creación de corredores para migración legal, que estarían claros y serían objeto de un acuerdo entre los 27, y cada uno tendría que asumir una parte de responsabilidad, porque aquí se trata también de solidaridad con aquellos Estados miembros que están en primera fila. Y luego, la relación política con Marruecos. Marruecos es uno por vecino, pero también por relación de muchos años, es uno de nuestros principales partners y socios comerciales. Tenemos una relación que a ninguna de las dos partes interesa romper. Así que estamos en eso. España, de todas formas, ha habido, permítame terminar, ha habido en este caso, quiero señalar, la reacción inmediata de solidaridad con España de la Unión. Siempre indicando inmediatamente, tanto por el alto representante para política exterior, el señor Borrell, como otros muchos miembros de la Comisión, y ayer el Parlamento Europeo han señalado de manera inmediata que esto es una cuestión comunitaria, porque Ceuta es frontera comunitaria.
Quería añadir brevemente que España baraja incluir a Ceuta y Melilla en Schengen y exigir visado para entrar a todos los marroquíes. ¿Qué le parece?
Bueno, ya veremos. Estamos examinando la cuestión.
Y una última cuestión. Mirando al verano, ¿el pasaporte COVID va a salvar las comunicaciones entre países de la Unión Europea, turísticas y, bueno, y laborales también, pero se pone la esperanza también en ese pasaporte, y se pone también la esperanza de alguna manera en el verano?
Por supuesto, para eso se creó este certificado verde digital. Y quiero recordar que, a pesar de que estará en vigor a partir del 1 de julio, algunos Estados miembros ya se han adelantado, entre ellos España. Yo creo que en algunas comunidades autónomas, entre ellas Euskadi y el País Vasco, ya tiene el certificado digital. Es algo que queríamos que facilite la movilidad. Que es también parte de nuestros derechos fundamentales dentro de la Unión, y desde luego salvar la temporada turística. Esperamos que así sea, siempre teniendo muchísima prudencia y respetando todas las indicaciones de las autoridades sanitarias. Pero sí, es un instrumento que esperamos facilite también esta recuperación económica y la significación que dentro de ella tiene el sector turístico, ¿no?
Por cierto, no sé si compete directamente a la Comisión Europea, pero estudiantes de Erasmus, que muchos van a viajar en los próximos meses por Europa, ¿cree que deberían viajar vacunados?
Pues esto cada uno según su conciencia, ¿no? Lo que quiero decir es que no existe un esquema especial de vacunación para los estudiantes Erasmus. Para nosotros el programa Erasmus es un programa extremadamente importante. Hemos doblado la dotación presupuestaria para que muchos más estudiantes puedan participar en él. Pero cada uno de ellos tiene que seguir las indicaciones del país al que va o de su país de origen y residencia. Dentro de eso no tenemos, esquemas, planes especiales para ellos, pero como todos los ciudadanos, respetar las indicaciones de las autoridades sanitarias, extremar la prudencia, respetar las medidas y con eso, pues, realmente disfrutar y aprovechar todo lo que el programa les ofrece.
Por cierto, en España estos días se debate sobre qué hacer si la cita de vacunación le pilla a uno de vacaciones en Cádiz o en Ibiza. Y si le pilla en Roma, no sé si también se plantea la posibilidad de vacunarse allí o no. Aquí desde luego hay que.
Bueno, no sé, no, yo por lo que sé, existe la posibilidad de solicitar cambio de la cita.
Bueno, pues
Así que no,
hay que ver.
esto es una competencia, o sea, permítame también indicar, esto es una competencia nacional. Es decir, cada Estado miembro decide quién y cómo vacuna, la franja de edad y sus prioridades. Nosotros hemos actuado en la compra de vacunas y en la distribución para facilitar la situación en la Unión. Y además lo hicimos a petición unánime de los Estados miembros. Habrá habido fallos aquí o allá, todo es perfectible. Pero desde luego piense que ahora ya la mayor parte de nuestra población está vacunada. Estamos cumpliendo el objetivo de que 70% de la población adulta esté vacunada para el verano, precisamente teniendo en cuenta este periodo de gran movilidad y el hecho que ya, bueno, después de un año de confinamiento,
Pues sí,
teníamos que
que ya llegue ese
entonces,
momento.
exactamente. Entonces, pero son los Estados miembros los que deciden quién y cómo
Pues
vacunan.
María Ángeles Benítez, la voz de la Comisión Europea en España. Gracias por atendernos.
Muchas gracias.